en agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Bien, amigas, amigos, estamos de vuelta con Faro Económico. Recordarles que hoy nos acompaña Guillermo Larraín y también nos acompaña Ignacio Briones. En la primera parte estuvimos hablando de esta propuesta que entregó un grupo de connotadas personalidades al presidente Piñera, con más de 100 propuestas o 100 medidas para un desarrollo integral de nuestro país. Y ahí Ignacio Briones nos comentaba un poco el detalle, cómo se gestó la comisión, quiénes participaron, cuál fue la dinámica. Uno de los temas que están aquí incluidos como parte de las medidas necesarias a abordar para un desarrollo integral de nuestro país es el tema laboral. Y ustedes lo plantean aquí en el informe, la necesidad de introducir cambios en algunas materias que afecten lo laboral. Y lo laboral, sin lugar a dudas, también afecta las pensiones, que es el tema que ha estado de moda últimamente desde la semana pasada, y hoy día parece que por fin vamos a conocer las bajadas de los titulares que nos han dado las autoridades, porque no conocemos en estricto rigor el detalle del proyecto de ley que estaría por ingresar hoy día. Sin perjuicio que no conocemos el detalle, ya tenemos alguna opinión de ¿cómo se viene esta reforma? Entonces, Guillermo, tú fuiste superintendente de AFP, conoces mucho el tema, tienes incluso algunas propuestas que, no sé si son contradictorias, pero tal vez complementarias a lo que hoy día le hemos escuchado a las autoridades que contempla este proyecto de ley.
Sí, mira, lo primero, este proyecto es muy grande, es muy ambicioso, cubre muchísimas cosas. Y por lo tanto hay que conocer efectivamente el detalle que se está todavía fraguando y que se va, entiendo que se conoce hoy día, ¿no?
Por lo menos hoy día se menciona que estaría ingresando.
Entonces ahí vamos a poder saber un poquitito más. Como tiene muchas cosas y es difícil hacer ahora como un assessment como bien preciso, pero hay dos cosas que me gustaría, o tres cosas, que me gustaría mencionar. La primera es que cuando hablamos del mercado laboral y de las lagunas, evidentemente que ahí hay una causa principal de por qué las pensiones son bajas.
Parece que existe consenso en eso.
Pero espérate, en cierta parte el problema. Porque las pensiones que se están dando hoy son por problemas de lagunas de los años 80. ¿Ah? Sí, no son las lagunas del último año las que nos están afectando las pensiones hoy, son las lagunas de los años 80. Y esto, de alguna forma, tiene que llamar la atención de que los sistemas de pensiones, sobre todo uno tan basado en capitalización individual como es el chileno, va a seguir siendo el chileno, incluso en la propuesta de la reforma de la presidenta Bachelet, también seguía siendo el corazón del sistema, seguía siendo
capitalización individual.
En un sistema como ese, entonces, los problemas del mercado del trabajo se transfieren 40 años a la pensión. Entonces, acá hay un tema que es bien complejo. ¿Cómo hacemos para que la generación que sufrió básicamente el cambio, con las consecuencias del cambio económico de Chile significativo, la apertura comercial, la gran crisis de los años 80, hoy día son los que están saliendo con pensiones realmente muy, muy bajas? Y por lo tanto, ¿cómo tratar ese problema en forma particular? Una idea que nosotros habíamos propuesto para la discusión de la reforma de la presidenta Bachelet y que más o menos se manejó de una forma particular era esta idea del seguro la cuarta edad. La propuesta del presidente Piñera, aun cuando no conozco todavía el detalle, entiendo que a la larga trae alguna cosa parecida en lo que se denomina el pilar solidario para la clase media. ¿Ah? Uh-huh. Es básicamente algo parecido, es uno de los pilares que se va a mencionar y que puede ser interpretado en esta misma clave. Pero vamos a ver el detalle.
Claro, porque si bien te entiendo, Guillermo, ahí yo creo que es importante hacer esa distinción. El mercado laboral afecta de distinta manera a los que estuvieron ahí el año 80, en la década del 80, 90, a el mercado laboral que está de aquí en adelante. Entonces las soluciones también son distintas.
No sé, porque lo que pasa es que la pregunta es si que lo que nos pasó en el año 80 es un evento que nunca más se va a volver a repetir, o es algo que existe la probabilidad que se repita. Y yo te pongo un solo evento que de ocurrirse, que si llega a ocurrir, va a producir un efecto similar. Imagínate que se invente un sustituto del cobre, como le ocurrió al salitre en el año, a principios del siglo XX. Ahora, si llega a ocurrir una cosa parecida a esa, o una cosa que sustituya fundamentalmente el uso del cobre en Chile, y la tendalá que haga en el país va a ser gigante.
Así es, en el mercado
entonces
laboral.
La pregunta es que eso no es algo de lo cual Chile esté totalmente exento. Economías muy diversificadas probablemente tienen menos probabilidad que esas cosas ocurran. Chile tenemos un gran riesgo, ¿no es cierto? Quizás de poca probabilidad de ocurrencia hasta donde lo que sabemos hoy día, pero si llega a ocurrir, de un impacto gigante. Y Chile institucionalmente no está preparado para eso hoy día. Vamos a ver si es que la reforma actual que se va a plantear plantea alguna solución en esa medida. La otra cosa que quería comentar, este tema de la competencia entre las AFP. Bueno, como decía Ignacio, en general los economistas somos todos bastante pro competencia. Y acá yo creo que de las cosas que están señaladas en como pro competencia en la reforma, hay varias que hay que mirar el detalle, porque como dice el dicho famoso, el diablo está en los detalles. Y acá hay algunas cosas que son cuestionables. En principio, vamos a ver cómo queda la redacción final. Por ejemplo, los premios por permanencia. Los premios por permanencia en las AFP es algo que lo único que hace es aumentar el valor económico de captar un nuevo cliente.
Claro, de que te quede amarrado.
Exactamente, y yo por lo tanto cualquier vendedor de la fuerza de venta de la AFP va a tener mucho interés en darte a ti un premio, un regalo, un incentivo para que tú te muevas a mi AFP, que va a ser proporcional a ese valor económico. Bueno, eso vamos a ver cómo queda, pero en principio esa fue la causa de una cosa que fue muy vergonzosa en los años 90 en Chile,
claro,
que era esa
guerra
de
vendedora. Cuando te regalaban hasta bicicleta por cambiarte,
o sea,
de AFP.
Te digo, esa era el regalo más decente,
sí,
que había.
Había otros catálogos.
Indecente, había otros catálogos de todo tipo. Entonces, yo creo que hay que realmente tener cuidado en cómo se plantea eso.
Oye, yo me gustaría complementar con dos cosas. Uno, concuerdo bastante con Guillermo en el sentido que esta es una mega reforma. Y es una reforma, pese a ser tan grande, tan consistente, que como dijo el propio Augusto Iglesias, que es el coordinador de la reforma por el lado del gobierno,
no es la definitiva,
lo cual nos da un orden
que no
de
existe la definitiva,
claro,
no
nos da, importante, no es claro, pero nos da un orden de magnitud del problema. O sea, hoy día el gobierno presenta una reforma que es compleja, que es amplia, que es grande, como dice Guillermo, como reconoce Guillermo, pero como reconoce también Augusto Iglesias, no soluciona ni aborda todos los problemas porque es inmanejable.
Claro, o esto sea, tiene que no ser... aborda lo laboral.
Claro, volviendo a lo que hablábamos antes, esto tiene que ser un proceso, ¿ya? Y si hay algo que uno quisiera pedirle a este puntapié inicial es que esto fuera un proceso continuo para ir abordando sucesivos temas. Porque yo aquí coincido y me parece valioso que quienes estamos políticamente en veredas distintas tengamos un consenso sobre esto. Acá el gran problema de pensiones tiene que ver con las lagunas, o con, yo me atrevería a decir más que laguna, con en la práctica que hay una proporción significativa, muy significativa de los chilenos, que no ahorra. Y a mí me gustaría aclarar que ese problema de no ahorrar en un sistema de capitalización individual, o no contribuir si es que el sistema es fuera de reparto, es un problema que es común independiente cual sea el sistema. O sea, los datos en Chile son bien increíbles. O sea, cuando uno agarra el historial, como decía Guillermo, de la gente que hoy día está jubilando, tú tienes que un cuarto de las personas no han cotizado prácticamente nunca.
Nunca, así es.
Tienes más de la mitad de las personas que han cotizado menos del 30% del tiempo, y tienes apenas un 10% de las personas que han cotizado más del 80% del tiempo. Esos son los números, ese es el dato. Y ese problema es común a cualquier sistema. O sea, en un sistema de reparto, cuando tú tienes que en promedio de 100 personas, 30 están ahorrando, no regularmente, bueno, no tenéis cómo financiar ese sistema. En un sistema de capitalización individual, cuando tienes que 30 de cada 100 ahorran regularmente y tú sacas la tasa de reemplazo promedio, o sea, la pensión promedio va a ser baja. Va a haber, para algunos que va a ser buena, los que ahorraron, pero para todo el resto que tiene puro cero, va a ser baja.
Va a ser baja.
Y ese es un problema común. Entonces, yo creo que esa es una clave que uno debiera abordar, y me cuelgo, me gusta mucho tu pregunta para juntarlo con el informe de la Comisión Presidencial. Yo creo que el mercado laboral, para los años que siguen, va a cambiar y va a cambiar muchísimo. Yo creo que va a ser mucho más informal. El paradigma este del empleador-empleado, yo creo que, no me atrevería a decir que va en retirada completamente, pero va a cambiar.
Va a ser distinto. Totalmente distinto a lo que hemos conocido hasta ahora.
Así es. Y hoy día tú tienes, solo para la gente que nos escucha lo entienda, tú hoy día tienes 2 millones de personas en la fuerza laboral que son independientes, que cotizan, 10% de ellos, 200.000 cotizan. Es cierto que el proyecto del gobierno obliga a aquellos independientes con boleta, aquellos independientes formales, a que empiecen a cotizar, pero te sigue habiendo un 1.400.000 personas informales y otras tantas, otro millón más, que no está en la fuerza laboral, pero que está en edad de trabajar, aunque no trabaje y va a tener que ser sujeto de pensión, que no están contribuyendo en la práctica. Entonces, yo creo que esto obliga, pensando en el futuro, pensando en largo plazo, a repensar la forma como nosotros capturamos las contribuciones para las cuentas de ahorro. Ah, yo creo que el paradigma de que sea el empleador quien lo retenga es insuficiente y uno tiene que buscar fórmulas alternativas.
Sí, sí, me parece que eso muchas veces como que no se le da el valor suficiente al tema de las pensiones y se le achaca a las pensiones problemas que son del mercado laboral.
Pero están relacionados. Bueno, están relacionados en parte porque puede ser eventualmente un impuesto, ¿no es cierto? Y el impuesto necesariamente genera una distorsión ahí. Pero yo lo que quería volver es a otra cosa. La otra vez había una encuesta que mencionaba la disposición de los jóvenes a participar, que siempre ha sido baja porque por algunos jóvenes no están mirando el futuro. Pero no, pero hay una dimensión adicional que yo creo que la reforma debiera dar cuenta, y es que hay un tema de legitimidad del sistema. Y creo que esto es crucial. Yo esto, siendo superintendente, lo conversé abiertamente con las AFP muchas veces. Hay una dimensión de legitimidad del sistema AFP que tiene que ver con su origen.
Claro.
Y eso, dejémoslo así, es importante, sigue estando dando vuelta ahí, y yo creo que hay que tomarlo en cuenta. Pero hay una parte de la legitimidad que tiene que ver con que este es un sistema que es monopólico, inducido por ley, y por lo tanto la gente tiene que entrar ahí.
Está obligada,
y por
tanto,
las condiciones de competencia, las condiciones de cuánto es la comisión que yo estoy pagando, las condiciones donde la gente, por ejemplo, en la crisis del 2008 vio que las pensiones, la rentabilidad de los fondos cayó como mucho y la rentabilidad de la AFP se mantuvieron re buena. Cosas como esa le quitan mucha legitimidad al sistema FP, y por lo tanto esto tiene que de alguna forma ayudar, esta reforma tiene que ayudar a discutir. Pero déjame discutir una cosa más, porque sería importante que tengamos algún intercambio de eso, creo yo. Hay otras cosas que hay que discutir porque hay diferencias ideológicas importantes. Por ejemplo, ¿qué se entiende por solidaridad? Este proyecto entiende por solidaridad el pilar solidario,
que
se financia
con impuestos.
Ya hay otras personas que creen, y yo creo que hay una dimensión en la cual tiene razón, donde hay una solidaridad dentro de los trabajadores, dentro del mundo de los trabajadores, que no es solo un problema de solidaridad semántica, sino que tiene la gracia que cuando tú estructuras un sistema de pensiones con una contribución de trabajador a trabajador, lo que haces es un sistema cerrado en el cual los recursos circulan entre los trabajadores. Cuando tú haces tu solidaridad basada en tributación, como lo que se está profundizando en este caso, pues ya existe, pero se va a profundizar ahora, lo que estás haciendo es diciéndole, bueno, esa solidaridad va a depender del ministro de Hacienda futura. Y ahí yo creo que hay dos dimensiones que son bastante, bastante distintas, y esa discusión, por ejemplo, que me parece bien crucial, a la cual pudiéramos ir avanzando para converger a algo que nos deje a todos tranquilos. Lo importante es que todos nos quedemos tranquilos con la discusión que tengamos.
Estoy de acuerdo con los dos puntos. Reacciono rápidamente. Yo creo que no hay dos lecturas.
Ignacio Brion,
no hay lectura de que la AFP tiene un problema de legitimidad en la práctica, en los hechos. Eso es innegable. Pero yo creo que una manera de generar legitimidad es insistir en que tengamos un debate racional en torno a la AFP. Porque acá se inventan muchos mitos. El primero de ellos es que las pensiones son malas porque existen AFP, básicamente porque ellos se llenan los bolsillos de utilidades, y por eso que las pensiones son bajas, cuando ya concordamos que el problema último es que muy poca gente ahorra. De hecho, el ejercicio es muy, muy práctico para que la gente lo entienda. O sea, si las AFP devolvieran toda la plata que ganan, todas sus utilidades, y dijeran, ¿sabe, señor? Se las vuelvo a ingresar a su cuenta de ahorro. Las pensiones suben 4%, o sea, ahí no está el problema. Ahora, yo siempre seré partidario de meterle más competencia porque eso es valioso per se. Pero saquémonos de la cabeza esta idea de que las pensiones son bajas por la plata que gana la AFP. Eso no es efectivo. Punto uno. Segundo, respecto a la...
En eso estamos de acuerdo, y no siempre creo que en general el mundo...
Lo que es increíble, Guillermo, es que hay mucha gente que no cree lo mismo y es incapaz de creer, de dejarse convencer con los datos.
No,
o sea,
y tienen un tema ideológico de que es porque es que no, AFP, Mara, no la cuenta, AFP,
la
AFP.
La cuenta del panadero, sí, es muy sencilla. O sea, la utilidad de la AFP, ¿dónde vienen? De las comisiones. ¿Cuánto es la comisión promedio que cobra la AFP? 1,2%. 1,2% es más o menos 12% de lo que uno aporta, ¿no es cierto? Porque uno aporta el 10%. De ese 12%, las utilidades corresponden más o menos a un cuarto de la comisión. Es decir,
es
más o menos 4%, un tercio, un cuarto, ¿no? Es más o menos 3-4%. Eso es lo que subiría la pensión si la AFP, digamos, no ganaran plata y le dejaran en las cuentas de los pensionados. Entonces, mito uno. Respecto a la discusión de solidaridad, yo creo que es bien de fondo, es importante, porque se enfrentan visiones. Guillermo plantea la solidaridad debiera ser de trabajador a trabajador.
No, no digo. Digo que
no,
hay dos dimensiones.
Que hay una plantea una. Al
bueno, plantea
creo
una.
Creo que hay que trabajar con ambas.
Guillermo,
no con
plantea una visión. ¿No es cierto? Que yo creo que existe, por supuesto, que la una he escuchado muchas veces, una versión de solidaridad que es de trabajador a trabajador, de trabajador activo a aquel que se pensiona. Yo creo más en una visión de solidaridad que sea de la sociedad toda respecto a los trabajadores que pensionan, porque la sociedad toda no está compuesta solo de trabajadores, también está compuesta de personas que son empresarios, que tienen rentas del capital, que parece que en una visión amplia de solidaridad deberían contribuir a las pensiones de aquellos que tienen una situación más baja. Y eso se llama impuestos generales, porque los impuestos generales lo pagan todas las personas,
pero
no solo los trabajadores.
Esa solidaridad no es solo para pensiones. Lo que uno dice,
solidaridad para todo.
Es como el criterio, exactamente. Claro,
pero eso tiene el siguiente problema, que es que quien determina básicamente el uso de esos recursos
es el ministro de Hacienda.
El ministro de Hacienda
a
través
del
tiempo.
Tienes un punto. ¿Ah?
¿Sí? Entonces lo que pasa es que es fundamentalmente insegura esa forma de financiamiento. Y tan insegura es que si tú miras lo que era la propuesta de la reforma del 2008, el 2008 se planteaba que el pilar solidario iba a llegar al 1,1% del PIB. Y se quedó en 0,7, 0,8. Y la pregunta es ¿por qué? Yo estuve averiguando por qué. Entonces una respuesta habitual es que dicen no, es que había menos gente que tenía en realidad acceso a los ¿cómo se llama? A los beneficios tal como se definieron. Cosa que me parece raro que tan poca gente tenga acceso si que estamos alegando que las pensiones son bajas. ¿Ah? Entonces, lo que pasa es que acá es que, y hay una cosa que yo lo entiendo, porque los ministros de Hacienda siempre tienen múltiples necesidades, ¿no es cierto?, y recursos muy, muy limitados. Entonces, el problema es que los recursos empiezan a competir y viene la reforma educacional.
Claro, pues, es el punto.
Viene la reforma educacional y te empieza a quitar. Entonces, lo que yo digo es cuando tú haces un sistema entre trabajadores, lo que haces es básicamente ponerle como una pequeña rejita a los recursos que son de pensiones, de contribución, de pensiones de unos que vayan a financiar
pero
pensiones
plata,
de otros.
Pero la plata es plata, por el final, Guillermo. Si al
no,
final,
no, porque
llama,
no pasa.
Llámalo A o B como
no,
tú lo saques,
no,
digamos. Pero,
no, porque
pero
pasa. No, porque no van al presupuesto.
Bueno, pero eso es contable, no es económico.
No, es absolutamente económico, porque no, pero es como plata que no es tuya, eso le pasa a la Tamara.
Pero, por ejemplo,
es distinto.
La mejor ilustración, en el proyecto de la presidenta Bachelet, había una propuesta
pensando,
que el aumento de la cotización.
Lo estás pensando en términos presupuestarios. Esto, no, es, sí. Esos sistemas, como yo te estoy planteando, no van al presupuesto de la nación.
Bueno, pero
son presupuestos.
Claro, es algo como que estaba planteado en el proyecto que.
En el proyecto
presentó
de la presidenta Bachelet era un 2%, 2% de los 5 se iban a un fondo común, ¿no es cierto? Bueno, eso es un impuesto al trabajo.
No, pero
entonces, es lo mismo. O sea, tú decís
si impuestos
generales. Sí, pues no.
Todas estas cosas son todos impuestos al trabajo en la práctica.
Sí, bueno, pero retomando un poco lo que decía Guillermo, le preguntamos al ministro de Hacienda la semana pasada, que estuvo aquí sentado en nuestro estudio, sobre esto del financiamiento, que cómo lo. Bueno, y como buen ministro de Hacienda fue como un pescado, por resbaloso. porque, claro, porque llevar año a año a discusión de los recursos que se van a incorporar a. El pilar solidario, cuando vas a tener urgencias en salud, en educación, es complejo.
Bueno, pero ese punto es clave.
Entonces, ¿cómo lo podemos asegurar? Eso creo que es lo que de alguna manera podría dejar a los cotizantes, a la ciudadanía, un poco.
Pero eso queda en la ley. Yo creo que
ojalá
la ley.
Que quede la ley.
Pero ojo, esto le cuesta a Chile, la propuesta del gobierno son 3.500 millones de dólares en régimen. Es harta plata.
Yo creo que es harta plata,
o sea, es un esfuerzo significativo. Y aquí no olvidemos que los recursos tienen uso alternativo, lo que tú decías. Hoy día a mí me da risa ver una columna de los diputados de Parlamentario Frente Amplio alegando porque el presupuesto no crece. Bueno, ¿cómo va a crecer
si
venimos de un déficit fiscal heredado y que ellos plantean aumentarlo con gratuidad al infinito?
Oye,
y
ha sido un programa entretenidísimo porque nuestros dos panelistas, muy conocedores de los temas que hemos tratado, grandes economistas, Guillermo Larraín, Ignacio Briones, muchas gracias por habernos acompañado en este nuevo Faro Económico y no olvides sintonizarnos a las 8 en Faro Empresarial y siga en compañía de Radio Agricultura, ya viene Directo al Grano.
En Agricultura fue Faro Económico. Eduardo Martínez, Gabriel Berselli, Axel Kaiser y Tamara Agnish.